Cada engranaje hace que funcione. Cada elemento encaja para un fin ulterior. Desde este instante y por 60 minutos, Giorgio Sofos echa luz sobre algunos asuntos oscuros. Esto es Conspiraciones.
Thank you. Hola, muy buenas tardes. Bueno, hoy comenzamos un poquito más tarde. Estamos escuchando Mozart. Estamos en Amadeus 91.1. Bueno, aunque ahí en la radio no se ve, pero yo siempre me doy vuelta y veo el cartel de Amadeus 91.1. Y bueno, seguramente porque andamos a las corridas de un lado para otro y estamos continuamente de un lado y a los 5 minutos en otro sitio. Entonces quizás es la misma situación que uno se siente que va a toda velocidad y necesita detenerse un poco, ¿no? Ver dónde está parado. Y bueno, así también es la situación de lo que nos toca tocar ahora. Tenemos al otro lado la operación técnica con Ricardo. Y tenemos del otro lado del charco, también al invitado. Lo tenemos a Gustavo Salle Laurier. ¿Se encuentra ahí, Gustavo? Bueno. Hola.
Sí, hola.
Ah, ¿cómo anda, Gustavo? Tenemos quizás...
¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes?
Bien. ¿Usted ahí cómo anda con la sintonía de internet? ¿Bien?
Bueno, bastante bien, bastante bien. La vamos llevando.
Bueno. Bueno, me alegro de escucharlo bien. Gustavo, bueno, todavía no le hice la presentación como es debida, pero si la quiere hacer usted... Y debido a eso, como la haga usted, le quería preguntar un poquito más. Dígame, ¿qué experiencia tiene Gustavo Salle? En lo profesional.
Correcto. Yo soy abogado penalista, 42 años de ejercicio de la profesión, actualmente jubilado. Trabajé 14 años en la Fiscalía del Crimen, de cuarto turno. Fui candidato a la presidencia de la República en las elecciones pasadas y soy candidato a la presidencia de la República, al Senado y a la Diputación en las elecciones que se van a llevar adelante este año, 2024, en el Uruguay, por el Partido Soberanista, Anticleptocorporatocrático, Antiagenda 2030, llamado Identidad Soberana. Bueno, a grandes rasgos esos son los elementos más destacables de mi vida en 66 años.
Bueno, y una que otra denuncia a grandes personerías de la élite, sí, y de la subélite, ¿no? De los que nos gobiernan.
Sí, efectivamente.
Bueno, se podría decir...
18 años haciendo...
Sí, lo escucho.
18 años haciendo denuncia de la corrupción estructural que afecta al Uruguay desde el 2005... a la fecha, 19 años, ahora en este año 19 años haciendo denuncia, y fui uno de los dos abogados en el mundo que solicitó la detención y extradición de Henry Kissinger por el Plan Cóndor.
Perfecto. Bueno, un vicepresidente que renunció también por la denuncia que usted hizo, y bueno, varios dolores de cabeza más con otras personas, ¿no? O sea que usted conoce...
Dentro de esa,
sí.
Que dentro de esa persecución a la corrupción estructural tuvimos como una consecuencia positiva el haber hecho renunciar al vicepresidente de Tabaré Vázquez, el señor Raúl Sendic.
Bueno, ¿y cómo es esta profesión? ¿Es una larga investigación? ¿Tiene un cuerpo técnico usted que lo apoye, que esté constantemente ahí? ¿Cómo es esto de lidiar contra el sistema?
Bien, no, es bastante, ¿cómo te podría decir?, amateur. El hecho de tener contactos en la vida judicial durante tanto tiempo, también a nivel del periodismo alternativo, y una permanente investigación, nos daba los elementos y nos da los elementos para efectuar las denuncias, sabiendo que son denuncias que van al archivo, porque a partir del 2017 hubo un golpe de Estado técnico en el Uruguay, pero también ya antes el Poder Judicial estaba en manos de la logia masónica, a mi juicio una organización delictiva, una organización criminal, y por eso muchas de nuestras denuncias, pese a tener un caudal probatorio excepcional como para llegar de primera a la plena prueba, no obstante ello, eran archivadas. Y ustedes saben que ello es así, en Argentina pasa exactamente lo mismo, un poder judicial que está politizado. Actualmente ya ni siquiera es necesario politizar el poder judicial, porque actualmente la investigación criminal la lleva adelante un servicio descentralizado cuyo jefe es el presidente de la República.
Okay.
Y como en nuestro país existe sospecha fundada de que el jefe de la organización es el presidente de la República, las denuncias que se hagan no prosperan y se mantiene una situación de total impunidad para el delito político-empresarial.
Está bien. Bueno, eso lo saben bien todos los países, ¿no? Los que nos estén escuchando.
Correcto.
Que la impunidad, tanto en lo judicial, en lo legislativo, en lo ejecutivo, en la mafia, en todos los rangos siempre hay impunidad, ¿no? En todos los países.
Señor.
Y siempre hay un poder piramidal que no se conoce y cómo influye. Pero escúcheme, Gustavo, en lo político, ahora que está metido bastante, hay algunos, sin decir nombres, ¿no? Sin decir nombres, algunos conocidos que ya se haya codeado, le haya dicho, uy, pero vos divulgás muchas cosas, o decís muchas cosas, o los mismos medios de comunicación, pero no tenés que decir tanto, o ¿hubo alguna palmada o algo?
No se animan. No se animan a hacerme semejante planteamiento, porque saben cuál es mi forma de proceder, saben que yo voy el 25 de agosto, fecha teóricamente de la independencia, al acto de Florida con mi megáfono y les zampo todo lo que tengo prueba en el propio rostro del presidente y de todos los el staff gubernamental, judicial, de fiscalía, fuerzas armadas, policía, iglesia. Así que no, ni se les ocurre. Los invito permanentemente al debate y no aceptan debatir.
Y ninguno, de ningún rango estamos hablando, ¿no?
No, mire,
en la política.
Mira, mañana puede ser que un diputado del Frente Amplio acepte polemizar en el programa de televisión que yo tengo, que se llama Hacemos lo que podemos, la columna se llama Corriendo el telón, que es corriendo el telón de la mafia, corriendo el telón de la corrupción, corriendo el telón de la entrega de la patria. Bueno, ahí parecería que el diputado Viera del Frente Amplio aceptó un debate conmigo.
¿Todavía no está aprobado?
No está confirmado, no. No está confirmado. Estoy esperando confirmación.
Y qué raro, ¿no? Tantas personas que quieran postularse, que quieran el bien en común del pueblo, de ellos, de la nación, y ninguno se la juega, ¿no? O nadie divulga nada. Todos tienen una neolengua.
No, lo que pasa es que nosotros en la organización partidocrática del Uruguay tiene dos organizaciones criminales. Las dos coaliciones son dos organizaciones criminales que se alternan en el poder para saquear al pueblo uruguayo, para coimear, para entregar la patria. Eso de que están en política para hacerle el bien al prójimo y a la patria y a los seres humanos del Uruguay que habitamos en este territorio, eso es demagogia. Y a la prueba está que la situación del Uruguay es una situación de un país totalmente estancado, un país entregado al narcotráfico, un país empobrecido, embrutecido. Así que no, la casta política es el problema.
Usted, bueno, usted ya está, ya tiene el partido, ¿no? Ya está candidateado, sí, Gustavo.
Sí, lo tengo. Se llama Identidad Soberana.
¿Por qué la gente no no busca la verdad? ¿Por qué no busca el candidato?
El discurso demagógico, la pro fácil, el candidato que te dice yo te voy a solucionar todos los problemas, vos quedate chancleteando en tu casa mirando Netflix, naturalmente tiene un atractivo para la persona que no quiere asumir responsabilidades, conductas, digamos, de sacrificio, y entonces prospera el discurso embustero, la estafa intelectual del político canalla, que les miente, decididamente les miente en campaña electoral. Después que llega el gobierno, como hacen todos, no puedo. El costo lo va a pagar la casta política, decía Milei. Hmm. Y bueno, y ahí tienen la situación actual. Ah. El costo lo paga el pueblo argentino, los curtió a mentiras. Hmm. Y bueno, aquí pasa lo mismo. La calle Pou dijo que no iba a aumentar los impuestos, no iba a aumentar el... Bueno, prácticamente le daba al pueblo uruguayo el oro y el moro. Y ¿cuál es la situación? La situación de penuria. Todos llegan para endeudar, como está endeudando Milei a la Argentina, ¿verdad? Todos llegan para endeudar, todos llegan para socializar las deudas de los multimillonarios, es decir, robar al pueblo para entregarle a los empresarios, a los empresarios, esos que normalmente tienen mucha plata en virtud del contubernio que tienen con el Estado. Las grandes fortunas, los grandes capitalistas prebendarios, que Milei los llama héroes, en realidad son unos criminales estatistas, como el caso de Arnequian, o de Elstein. O el otro que nombraron embajador en Estados Unidos. Mm. Bueno, Lord, ustedes tienen un grave problema, ¿no? Tienen a Milei que le está entregando a Argentina más de lo que ya estaba entregado, porque el kirchnerismo también estaba en la misma, a los grandes capitales judeo-sionistas, ¿no?
Sí, bueno, Elstein, estábamos hablando con Zuliano y Elstein es quizás el más rico de Sudamérica, y ahora quería vender y comprar deuda. Así que bueno, claro, después sí. Se debe quedar con una partecita de Argentina, ¿no? Esa es la...
Sí. Esa bueno, es la yo directa. Creo que de seguir así, en cualquier momento a ustedes les plantan la bandera de Israel, ¿no? Yo le tengo mucho miedo al plan Andinia, porque los vínculos del presidente de ustedes con el Mossad y con la Lugavich, una organización criminal y un Estado terrorista como es el Estado de Israel, a mí me tiene muy preocupado. Claro, ustedes me podrán decir, pero mirá que vos tenés también un presidente sionista que no votó el alto al fuego de los mataniños del ejército de Israel, y es bueno, cierto.
Y un narcotraficante como Bill Clinton también.
Exactamente, y un pedófilo. Sí. Un pedófilo que se subía y que está en la mano del Mossad porque lo tienen filmado manteniendo relaciones sexuales con niñas.
Bueno, y ahí viene cosas más oscuras todavía, porque había investigaciones, experimentos de Jeffrey Epstein con Bill Gates, y eran lo educacional, con la inteligencia artificial en niños. Entonces, bueno, se esconden cosas mucho más oscuras. Quería esta presentación para saber cómo para que lo escuchen los oyentes, cómo conoce el sistema. Porque yo escucho los medios de comunicación, ¿no? De derecha o de izquierda, y todos mienten. No, o desinformación,
todos,
¿no? Todos mienten. Nadie dice lo que es Davos, o el Foro Económico Mundial, ¿no? El FOEM, ¿no?
y esa claro, cadenita claro. Y ese círculo que cae justo en tres letras y bueno, va formando el 666, ¿no? Esto tan claro, maligno claro. Que ostentan un gobierno globalista y en contra de todas las naciones, ¿no? Gustavo Salles.
Bueno, yo defino al Foro de Davos como la reunión de los más perversos y temibles criminales del planeta Tierra. Quiero ser bien claro, es la reunión de los más temibles, perversos, maléficos, criminales del planeta Tierra, empezando por su presidente, Klaus Schwab, y siguiendo por individuos como Bill Gates, Pedro Sánchez, Macron, la dictadura china, en una palabra, toda esa élite pedófila, perversa, estafadora, que vive atemorizando a la humanidad. Lo mejor que podría pasar es que se evacuara a toda la población de Davos cuando se reúnen estos perversos, y en el momento que están reunidos, cuando está hablando Klaus Schwab, por ejemplo, y todos están prestando atención, que un meteorito cayera y se incinerara a todos sin excepción. Es lo mejor que le puede pasar a la humanidad.
Y dígame, bueno, Uruguay es un lugar, es un sitio muy estratégico. Sí, pero bien para para todos estos foros, el Club Bilderberg, Davos, para todo, ¿no?
Gustavo. Y bueno, no, pero no se hacen acá.
No, pero es algo, es un punto estratégico también para hacer experimentos, ¿no?
No, bueno, ni que hablar, que sí, bueno, por ahí. Somos frutos de la creación de la masonería británica, por supuesto. Somos una suerte de portaavión británico, y ustedes lo saben bien, si en la guerra de la Malvinas nosotros le dimos apoyo a Gran Bretaña. Aquí atracó el Canberra. Cuando Inglaterra estaba matando argentinos, el gobierno colorado le permitió a los invasores criminales británicos, lo más criminal que tiene la historia, ¿verdad?, los británicos, y nosotros le dimos apoyo. Acá estacionó, está acá, como se dice, atracó el Canberra, que era un barco hospital para atender al invasor.
Gustavo,
así que
le quería hacer escuchar un audio que dura un minuto más o menos. Es una reportera que estuvo en estos días en la costa, creo, reportando a la gente común en la calle, ¿no? Y bueno, quiero que lo escuche y después hablamos de eso. Ahí va.
Eso, más o menos, ¿cuánto habían gastado?
Es una barbaridad.
¿Cómo ven la situación? Digo, también, irse de vacaciones es un gasto.
La situación es catastrófico. Sí. Esto es una pena lo que han hecho de la Argentina. Han destruido el país. Esto no tiene salida, no hay salida acá. No sé, habrá que... es muy complicado el tema.
¿Piensa que en algún momento se va a estabilizar, que va a empeorar? ¿Cuál es su reflexión?
Esto es un país experimental, la élite tiene el dominio en el mundo, ahora se viene la hambruna, Argentina ya firmó, junto con los 14 países, que por el cambio climático, por la emisión de CO2, no se puede generar comida, o sea que nos espera algo terrorífico.
¿Estuvo viendo el discurso de Milei en Davos? ¿O sabe algo? ¿Escuchó algo?
Sí, escuché. Milei es un títere de BlackRock, de Klaus Schwab. Klaus Schwab es el presidente del Foro de Davos. Son todos psicópatas, son asesinos, son psicópatas que están reduciendo la población mundial, con la vacuna, con los chantrail, con el agua, ¿me entiendes? Esto es una barbaridad. Tengo dos hijas y bueno, me van a tener que matar. Me explico, porque estoy dispuesto a matar.
preocupa el futuro de su familia.
¿Usted no está enterado de todo esto?
Sí, sí, claro, pero le estoy preguntando a usted qué es lo que opina, estamos hablando con la gente.
Pero esto es algo catastrófico. Acá, afortunadamente, la gente se está despertando. Hay muchos científicos en el mundo, en Alemania, Estados Unidos, en Inglaterra mismo, y bueno, esto es una guerra, estamos en una guerra, ¿me entiende? Es una guerra terrorífica, donde se mueren criaturas, ancianos, se mueren, matan, y los médicos son cómplices, no dicen la verdad. Y los políticos, todos en general, son títeres, no hay uno que sirva. Uno solo, ¿me entiende? Son todos títeres.
Bueno, gracias, señor, ¿eh?
Así que, no, de nada.
Gracias. Acá el señor, bueno, que...
Bueno, ahí se cortó, pero dice, bueno, ahí el señor que tiene su opinión. Muy coso. Pero esto repercutió, pero fíjese, la actitud, porque bueno, el tipo es muy despierto, le va bien concisa la respuesta, le va con estos temas globalistas, con todas estas acciones como van atacando. Y la reportera dice, bueno, es una opinión del señor. Le faltó decir conspiranoico, ¿no? Le faltó decir eso.
Correcto.
Los periodistas son cómplices. Todos los periodistas que están en los medios de desinformación, derecha o izquierda, son cómplices y tapan todos estos temas, porque si no, se investiga, ¿no?
Bueno, vuelvo a repetir, el entrevistado, un fuera de serie,
sí,
un crack, poniendo las cosas en su lugar, dándole a la política que se lleva adelante por parte de la élite la adjetivación que corresponde. Criminales, psicópatas, degenerados, pedófilos, terroristas, un crack, suscribo 100%. Y cuando, claro, cuando el periodismo se encuentra con un individuo valiente, que además la tiene clara, empieza a apretarse, le viene todo tipo de miedo. Bueno, es la opinión del señor, y como decís tú, no le faltó decir, es una mente conspirativa. No, reportera, no tengas miedo. Entrevistaste un argentino que dio un diagnóstico fabuloso. Ustedes tienen un títere. Pero yo estoy más preocupado porque tienen un títere que yo no considero además agente israelí. Yo insisto en este tema porque una cosa es cuando tú tenés un títere que vende la patria y otra cosa es cuando tú tenés un agente, un individuo que te la vende, pero ya con un destinatario directo, perfectamente identificado. Y eso es lo que pasó con este individuo. Entonces... felicitaciones a la persona entrevistada. Y bueno, está el periodismo, ya sabemos cómo reacciona, salvo el periodismo jugado, valiente, como el caso de ustedes, que no son, como sucede en el Uruguay, no son los únicos, pero son la gran minoría, ¿no? Eso no cabe la menor duda.
Bueno, en este foro están bastante preocupados por gente despierta como esta, ¿no? Que nada más, uh-huh. Esto no esta gente, o nosotros, que vamos, no es que estén fuera de contexto, sino leen periódicos, leen lo que se dictan, y eso que son foros totalmente todo cerrado, vaya a saber lo que se dice ahí adentro, ¿no? Pero bueno, dice, el Foro Económico Mundial afirma que los teóricos de la conspiración que cuestionan a los expertos son más peligrosos que los terroristas.
Sí, claro. El eslogan del Foro de Davos de este año fue recuperar la confianza. Estos criminales, por el trabajo de gente valiente y jugada, que a través de los medios alternativos los ha ido desenmascarando, han perdido terreno, no le han salido las cosas tan bien. En el Uruguay, por ejemplo, nosotros, Identidad Soberana, logró suspender durante 16 días la matanza de niños a través de las inoculaciones ilegales. En el famoso fallo del doctor del gigante, del héroe, doctora Alejandro Recarey. Yo recuerdo que Bill Gates decía que bueno, que las redes estaban haciendo mucho daño en lo que tenía que ver con la campaña vacunacional. Ellos quieren la censura total absoluta y nos quieren presos. Nos quieren presos. Y si es posible, muertos. Por eso cuando este ciudadano argentino describía como una guerra terrible, la tenía muy clara. Y vienen por nuestros hijos. El objetivo no son viejos como yo, que igual los están limpiando, por lo que significa, ya lo dijo Christine Lagarde, el problema económico que significa precisamente los jubilados. Entonces están limpiando viejos, me quieren muerto. Por eso yo les contesto que los quiero muerto a ellos, ¿no? Porque es una cuestión de legítima defensa. Si ellos me quieren muerto, yo no me voy a callar. Yo también quiero que les caiga un meteorito y los incinere, bien clarito. Pero me preocupa mis nietos, me preocupan los niños, porque además estos degenerados pedófilos, ya vimos que hacen sacrificios, ya vimos que le consumen el adenocromo, hacen cualquier barbaridad, venta de órganos, sí. son satánicos. Entonces, esa es la preocupación. Y hay una gran complicidad de los grandes medios de comunicación que no están desenmascarando a estos criminales. Y por eso, la enorme valentía de individuos que son entrevistados, como este el caso de este argentino, que pone las cosas perfectamente en su lugar.
Sí, bueno, y venta de órganos fue con esta secta, ¿no? Que estuvo Milei ahí en Nueva York,
sí, sí,
que encontraron túneles y todo, sí, sí. Y bueno, cayeron rabinos, políticos, que seguro debe haber masones, ¿no? Pero ser 44, sí. 44 encarcelados. Así que bueno, vamos a ver qué pasa por ahí. Pero bueno, son todas cosas que no lo dejan de sorprender. Y más que salgan, hay veces que me sorprende cómo salen algunos medios de comunicación, Gustavo. ¿No?
Sí,
hay veces que,
sí,
sí. Que se esconden, pero. Y hay veces como que si. Salto, o fue por otro tema y sale y aparece por otro tema. Hay cosas que o no pueden mover la cintura, la información, como diciendo, bueno, ya estábamos en el quilombo, ¿no? No sé. Hay veces, hay un fallo en la Matrix, ¿no? De vez en cuando.
Bueno, es muy difícil, a veces es muy difícil tapar todas estas criminalidades. Y otras veces comienzan a generar el primado negativo, empiezan sí. a naturalizar, porque el sí. discurso del degenerado de Klaus Schwab fue un discurso, digamos, de total desparpajo, de vergüenza e irrespetuosidad para la humanidad. Se erigió él y el Foro de Davos como los custodios y los responsables de los destinos de la humanidad. ¿Pero quién carajo te eligió, viejo degenerado? ¿Quién carajo sos para decir que son los custodios? Von der Leyen, coimera, ladrona, estafó con las vacunas de Pfizer, tiene que estar presa. Pero si el destino de mis nietos está en manos de esta manga de degenerados, por supuesto que tenemos que declarar la guerra. Pero no una declaración teórica. Tenemos que saber que estamos en guerra, que cuando estos tipos vienen con campaña de inoculación, nos vienen a matar. Y surge el Instituto de la Legítima Defensa. Matar antes que te maten. Esa es la realidad. Que la gente, claro, es muy dura. No quieren este tipo de discurso. No quiere, no hay político en Argentina, en Brasil, en Uruguay que tenga este discurso. Es el discurso que tuvo el señor que entrevistaron, magnífico. Y tiene razón cuando dice, no hay ningún político. Y tiene razón, porque bueno, no tiene la obligación de conocerme, porque además los medios de comunicación de mi país me boicotean. Pero yo estoy de acuerdo con él. Existen muy, pero muy pocos en el mundo, contados con los dedos de la mano, que tengan este discurso con la radicalidad que las circunstancias radicales que ellos plantean obligan a que tomemos como respuesta lógica, racional y proporcional. Porque el que está escuchando este discurso en Argentina podrá decir, pero el doctor Salles está loco, el doctor Salles es un psicópata, el doctor Salles está drogado, el doctor Salles... Señores, yo estoy respondiéndole a un conjunto de criminales que ya están desenmascarados por científicos como Peter McCullough, que ya declaró en el Parlamento Europeo que todo lo del bicho chino fue un procedimiento de despoblación, es decir, un genocidio. Entonces, a ver, señores, si yo tengo en el lado de enfrente, manejando los hilos del mundo, porque está todo el poder económico, financiero, militar, y quieren despoblar, bueno, yo no tengo más remedio que responder a esa radicalidad criminal con instrumentos y tácticas de legítima defensa. Me habilita el derecho nacional y el derecho internacional. Claro, este discurso en los grandes medios de comunicación no camina, y todo se plantea como algo normal, el foro de Davos se plantea como un conjunto de filántropos que quieren lo mejor para la humanidad. No, no, son genocidas, son criminales, punto. Y vienen por nuestros nietos, en el caso mío, por nuestros nietos, en el caso de los matrimonios jóvenes de Argentina, por sus hijos. ¿Ah? Entonces se necesita una respuesta contundente, y como no quieren este tipo de discurso, lo quieren acallar, lo quieren censurar. Reconquistemos la confianza. Todo el que esté en contra del relato único de la élite será un terrorista, y tendremos el derecho a encarcelarlo y después matarlo en la cárcel.
Aparte hablan de terroristas como que si fuera algo bueno. La gente lo reconoce, ¿no? Es algo horroroso, terrorífico. Pero bueno, la mayoría de los terroristas que accionan son por culpa de estos tipos que forman guerras, que realizan de todo tipo de planeamientos, ¿no? Contra la humanidad.
Por supuesto.
Va.
Por supuesto.
Por negocios, ¿no? Es todo por negocio. Está todo justificado. Exacto. Porque son los negocios de ellos, ¿no?
Exacto. Exacto, está absolutamente probado que jamás fue financiado por Israel, que jamás es una bandera falsa, que ha llevado adelante el atentado que llevó para que Israel pudiera responder de la forma que respondió, que es aniquilando 22.000 gazatíes, entre ellos más de 10.000 niños, ocupar Gaza y destrozar por completo a los palestinos. Entonces, señores, ya se sabe, ya hay declaraciones de ex agentes del Mossad, ya hay declaraciones de británicos, ya hay investigación de la BBC, ya hay investigación alternativa, y los hechos.
El financiamiento de George Soros, financiamiento
exactamente.
De Biden, ¿no? Que George Soros siempre lo tienen como otro, ¿no? Pero siempre está ahí, porque también... el que lo financió, el que lo apoyó, lo usó a Einstein, ¿no? Lo usó a Milling, usó a varios de Argentina, que vienen todos por ese lado. Y bueno, Einstein viene del el tesorero del Banco Judío Mundial.
Claro.
Y está ligado directamente con Soros, así que no es que tan contra de Soros es...
No, pero es toda una teatralización. Telaraña. Pero a ver, Milei, que termina su opción con viva la libertad, carajo. Pero en el decurso de su discurso, dice que las estructuras económicas monopólicas, los monopolios, fueron positivos para la humanidad. Entonces hay que decirle a este, o sinvergüenza, estafador intelectual o ignorante, que los monopolios siempre se generan en función del Estado. Es el Estado el que habilita con políticas prebendarias al privado monopólico u oligopólico. Y quien tiene el monopolio elimina la libertad. Monopolio es la antítesis de libertad. Entonces, decirme que el capitalista monopólico es un héroe es insultar mi intelecto, mi ley. Yo sé que tú tenés compromiso con los capitalistas ladrones monopólicos, como quien te facilitaron y te promovieron, como Einstein, como Ernequian.
Es que se ríen de todo.
Judeo-sionista. Claro, pero entonces Salle toma el pelo con ese discurso.
Sí, bueno, él dice, no, mirá qué bien.
Voy a explicar algo.
Sí,
las Indias Orientales.
Sí.
Las Indias Orientales. Los imperialistas católicos de la monarquía de los reyes católicos en la conquista de América del Sur. Cecil Rhodes, el masón criminal homosexual que conquistó desde África del Sur hasta, quería llegar hasta Egipto, en base a las matanzas más horripilantes que tiene la historia, todos actuaron con privilegios estatales. Todos actuaron impulsados por el Estado. Las grandes fortunas, como las de BlackRock, Larry Fink, se hicieron por el contubernio con el Estado. Es mentira que el privado, trabajando con iniciativa, con el emprendedurismo, hace las grandes fortunas. Eso es una bastarda mentira. La hacen robando a los pueblos con la complicidad de los políticos, saqueando a través de las prebendas que le da el Estado.
Y fíjese, no hay ni una nación, provincia o municipio que no esté endeudado con la banca.
Exacto, y cada vez más endeudado.
Sí.
Cada vez más endeudado. Por eso los banqueros, cuando este va y hace ese discursito y se las tira de libertario, de anarcocapitalista, y adentro de Argentina los mató con inflación, con impuestos, con acomodo, con nepotismo, con la casta metida. Bueno, tiene Caputo. Tiene el rostro de arte contra la casta, y tiene a Caputo, que lo trató de delincuente. Tiene a Macri, que lo trató de delincuente. Broker. Es un estafador. Es un estafador. Es un mentiroso. Por favor. Yo sé que se va a calentar. Mucho argentino va a decir, bueno, pero ¿y usted en el Uruguay? Nosotros en el Uruguay estamos en la misma. Queden tranquilos. Tenemos una manga de ladrones. Tenemos una manga de narcomantenidos. Quédense tranquilos que pegamos para el lado argentino y pegamos para el lado uruguayo, y nos presentamos a la política para una campaña política diferente, para poder desenmascarar, y que me sigue en la televisión, en el Twitter, en el Facebook, sabe que nosotros tenemos este mismo discurso para con las dos asociaciones para delinquir en el Uruguay, que son el Frente Amplio y los Multicolores.
Escúchame, Gustavo, usted ya tiene el... Sí, para ir cerrando, Gustavo, ¿usted ya tiene la lista o no?
Nosotros tenemos la lista, es la 180-10.
Bueno, llévelo y muéstrelo en la televisión cada vez que hace alguna presentación, así sea independiente o algo, y recuerde la lista en cada presentación.
Correcto.
Bueno, nos estamos viendo, muchísimas gracias, Gustavo.
Nos estamos viendo, un abrazo, un saludo.
Bueno, y seguimos en contacto. Bueno. Esto fue todo hasta hoy. Vamos a tratar de vernos la semana que viene, ya fin de mes, de enero, ya un mes del 2024. Así que, bueno, nos estaremos viendo la semana que viene. Bueno, esto fue todo Conspiraciones por Amadeus 91.1 FM.
Ha llegado el final, pero a estar atentos, porque detrás de cada asunto aparentemente inocente, hay un motivo oculto. Nos reencontramos el martes próximo, con más conspiraciones. Desde la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, transmite Amadeus 91.